El siguiente ponente se define como un informático vocacional, vinculado muy activamente con la iniciativa de OpenStreetMap desde el 2006. Y además, en ocasiones, canta. En serio, yo lo he visto. Me estoy refiriendo a Iván Sánchez, que nos va a mostrar su punto de vista particular sobre el software libre. Muchas gracias, Iván, por haber aceptado nuestra intempestiva y de última hora propuesta. Cuando tú quieras, adelante.
Bueno, pues bienvenidos a las Jornadas de SIG Libre y gracias a la organización por dejarme soltar de nuevo en un rollo que ya he soltado y que voy a tener que repetir. Así que si ponemos las transparencias. De cualquier manera, es una pena que no pueda venir en eco y de hecho intentamos conseguir una fotografía de las crías para poner en pantalla la razón por la que no podía venir, pero al final no ha sido posible. Así que bueno. Espero que no os descuadre demasiado esto que voy a contar sobre software libre. Aquellos que hayáis asistido en Barcelona a las Phosphor G, esto ya lo sabéis, lo que voy a contar. Pero de cualquier manera, como parece que fue entretenida, pues me han pedido que la vuelva a hacer. La ponencia se llama Otra partida de ajedrez, profesor Falken. Y no sé si os suena la frase de Otra partida de ajedrez, profesor Falken. ¿Os suena? ¿No os suena a nadie? No veis cine clásico, no veis los clásicos del cine friki últimamente. Excepto aquellos que ya habéis asistido a las Jornadas de Barcelona. ¿Vale? A ver si se me resetea la máquina ya y puedo comenzar a hacer aquí las cositas. No, estas no voy a cantar. Ya hago bastante el ridículo en YouTube como para ponerme a cantar en una ponencia plenaria, ¿vale? ¿Sorry? No, not again. The WMS song is already on YouTube, so go for it. Pues como ya han dicho, soy Iván Sánchez Ortega y soy un friki. Actualmente estoy trabajando para una empresita que se llama OmniUMIE y esto, como ya he dicho, se llama Otra partida de ajedrez, profesor Falken. Si ninguno os suena esta frase, es que no habéis visto esta película, Juegos de Guerra, de 1983 con Matthew Broderick. Si recordáis, la película va de lanzar bombas nucleares de un lado a otro, como este juego que ha sido inspirado en la película y que, curiosamente, dibuja mal los grandes círculos. No sé por qué razón. No implementa bien el cálculo de grandes círculos y siempre traza un arco. Queda feísimo una vez que lo ves y juegas a él. Te destruye todo el concepto que tenía sobre grandes círculos y líneas rectas en cartografía. Pero es muy bonito. Es una película que inspiró este juego, entre otras cosas. Y claro, con este título de ponencia, uno cuando la ve por primera vez no sabe si voy a hablar de juegos, de hackear cosas, como hacían en la película, o si voy a hablar de SIG militar, que es de lo que trata también un poco eso. Entonces voy a recordaros un poco cómo empezaba una de las escenas de la película. ¿Audio? Aquí lo que pasa es que el protagonista pone a jugar al ordenador contra sí mismo, al 3 en raya, y curiosamente empieza a ir más rápido cada vez. Esto es lo que me fascina. Cuando tú estás en una película, al final de la película los ordenadores van más rápido. Empiezan a flashear. Hay lucecitas parpadeantes por todos lados. Me encantan lucecitas parpadeantes. Quiero un ordenador como esos de mayor. Y explota. Cuando un ordenador se cuelga, explota. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Vale? Y después de explotarse, obviamente, se resetea y empieza a hacer simulaciones él solo sin que nadie le diga nada. ¿Vale? Hace una simulación. Mueren todos. Hace otra simulación. También mueren todos. Y estas simulaciones veis que son lentitas, hace las trayectorias, marca tranquilamente que no ha ganado nadie. Y claro, como es el final de la película, empieza a ir más rápido. Hace otra. Pantallas parpadeando, gente corriendo de un lado a otro. Me encantan este tipo de cosas. Está aprendiendo. De hecho, ¿veis? Ahora ya va a toda leche. Esto es fantástico. A mí me encantaría que esto pasara en los SIG, ¿no? Justo el día antes de entregar el proyecto, todo vuela. Le das al botón y el geoproceso sale en 2 segundos en pantalla. Me encantaría que esto fuera de verdad. Lo que pasa es que la película tiene varios fallos. Primero, que los ordenadores no van más rápido al final del proyecto. Y segundo, que un aprendizaje automático, que es lo que están intentando vender aquí, no funciona de esta manera. Un ordenador no aprende de manera secuencial. De hecho, de lo que trata esta ponencia realmente es de juegos. Y más exactamente, de teoría de juegos. Por eso, antes de empezar de entrar en materia, voy a daros una introducción a la teoría de juegos. ¿Vale? Empezando por un par de cosas bastante técnicas, que son el árbol de juego y la poda alfabeta. Esto es bastante sencillo. Un ordenador no piensa en las posibilidades de un juego de manera secuencial. Se construye un árbol de movimientos, un árbol de posibilidades, en el cual, bueno, es un grafo. Un jugador tiene X opciones y cada una de esas X opciones le dará al otro jugador otras X opciones. Esto es realmente cómo se materializa un 3 en raya en un ordenador, como un árbol, y no como una secuencia que tú vas probando todas secuencialmente. La poda alfabeta se basa en que en un árbol de juego a cada nivel le corresponde un jugador. Un jugador va a ir al máximo, a una puntuación máxima, y otro jugador va a ir a una puntuación mínima. Siempre hay una tensión entre los dos jugadores por ver quién consigue o bien más o bien menos para ganar. Y la poda alfabeta se basa en que la decisión que tú tomes no se toma desde arriba, sino que se toma desde abajo. Tú vas a ver todas las posibilidades que hay en la parte de abajo de este árbol de posibilidades y vas a empezar a podar aquellas que no te son útiles. En otras palabras, tú no juegas para ganar cuando usas esta estrategia. Tú juegas para primero no perder. Y luego ya, dentro del no perder, que es darle al otro la posibilidad, dentro del no perder tú vas a ir al máximo. Pero primero tienes que evitar que la otra persona vaya al máximo. Es de lo que trata esta teoría. Después, los juegos de suma cero. Suma cero es una situación en la que la ganancia o pérdida de un participante es balanceada por la pérdida o ganancia de los más participantes. Es decir, que si uno gana, el otro pierde. Esto es fácil de entender. Y es lo que clásicamente se juega. Cuando uno gana dinero en un juego de azar, el otro lo pierde. ¿Vale? Es un concepto bastante sencillo de entender. Lo que no es tan sencillo de entender son los juegos que no son de suma cero. Y yo pongo como ejemplo este, que es un juego de cartas. Es un spaghetti western en el cual empieza a haber una ensalada de tiros, porque los jugadores son un sheriff, los malos, y el ayudante. El sheriff tiene que matar a los forajidos y al renegado, los forajidos tienen que matar al sheriff, el renegado tiene que matar primero a los forajidos y al ayudante y después, por último, al sheriff. Mientras que los forajidos intentan matar entre ellos y el ayudante del sheriff protege al sheriff, pero no viceversa. ¿Esto a qué lleva? A que el comportamiento de este juego no es fácil y las relaciones que hay entre los jugadores son muy interesantes, son muy difíciles de modelar, pero a su vez los comportamientos que produce son muy interesantes. Y hay que un poco comprender cómo encajan estos comportamientos entre sí para saber de qué manera se va a desarrollar el juego. No es porque a primera vista puede parecer un poco complicado, pero luego siempre hay una mecánica y una manera de actuar que es más o menos predecible o se puede más o menos adivinar en base a las interacciones que hay entre los participantes. Otra cosa que es muy clásica en teoría de juegos y que siempre se explica es el dilema del prisionero, que es bastante conocido y probablemente lo habéis oído hablar. En el dilema del prisionero imaginad que hay dos prisioneros que les ha pillado la policía y los tienen en la sala de interrogatorios con el flexo dándoles en la cara para que confiesen. Y pueden o confesar o no confesar. Confesar o quedarse callados. Si los dos confiesan, los dos van a la cárcel. Si uno confiesa y el otro se calla, uno va a la cárcel y el otro queda libre. Y si los dos se callan, los dos van a la cárcel, pero por un periodo muy cortito de tiempo. Entonces es muy curioso ver cómo para un jugador, si no sabe lo que va a hacer el otro, para uno de los dos prisioneros, si no sabe lo que va a hacer el otro, la opción racional es traicionarle. Es hablar con la poli y traicionar al contrario. ¿Por qué? Porque si tú traicionas, o bien te caen 5 años o bien sales libre. La suma es 5. Si tú te callas, o bien te caen 6 meses o bien te caen 10 años. La suma es 10,5. Es decir, si tú lo piensas racionalmente, es mejor el traicionar, porque las posibilidades, la suma de años que te caen, si tú traicionas, es menor que la suma de años que te caen si tú te callas. ¿Vale? Con lo cual, lo que suele pasar con este tipo de problemas que se modelizan como dilema de prisionero es que los dos jugadores van a la solución menos óptima, que es los dos vais a la cárcel. Y muy rara vez los dos se callan y hacen esa confianza uno en el otro, porque es ya un poco el meta juego de saber qué va a hacer el otro jugador. Normalmente no se conoce y por eso siempre se va a la solución no óptima. Luego otra cosa es este paper, el Large Stakes and Big Mistakes, apuestas grandes y grandes errores de estos autores, que básicamente dice, es una investigación que hicieron hace un par de años, que los incentivos monetarios no funcionan como esperamos cuando se trata de una tarea intelectual. Esto lo resumen como esto. A ver. Y esto ha sido una investigación seria, ha habido grupos de control, ha habido un análisis riguroso, y es cierto, ¿vale? Cuando tú das incentivos monetarios para trabajos que son ínfimamente intelectuales, no funcionan estos incentivos monetarios, no funcionan recompensas monetarias cuando se trata de un trabajo intelectual. Esto está probado, ¿vale? Y si no os lo creéis, discutís con ellos. Y lo otro que quiero explicar lo que es un munchkin, ¿vale? Esto es un palabro que algunos sabéis lo que significa y algunos no. Un munchkin son varias cosas. Son unos personajes en El Mago de Oz. Es una raza de gatitos. Es un videojuego de los años 80. Es el agujero de los donuts. Y es un juego de cartas. Este juego de cartas condensa los juegos de rol a los que hemos jugado en la universidad. Se trata de matar al monstruo, coger el tesoro y hacer el cabrón a tus compañeros, básicamente. Y este juego modeliza un comportamiento en otro tipo de juegos, el comportamiento del jugador munchkin, que es el jugador que piensa en ganar sin pensar en absolutamente nada más. ¿De acuerdo? Un munchkin es un jugador que piensa en ganar, en conseguir la máxima puntuación, olvidándote de la historia, de la ambientación, del respeto por los demás jugadores, del ambiente que haya, de absolutamente todo. Es lo que significa la palabra también. Muy bien. Esto está muy interesante y es muy entretenido, pero ¿qué leches tiene que ver con SIG? Porque esto es un congreso de SIG. Bueno, muchas cosas se comportan como un juego. Todo lo que es geoespacial también se comporta como un juego, en mi opinión. Vale. Tú vas a tener varios jugadores en este juego. Tú vas a tener las empresas, los usuarios, los hackers en el sentido clásico de la palabra, antes de que haya confusiones, y los cartógrafos. Si esto es un juego, ¿cuál es el objetivo del juego? Si leéis a este tipo, Eliyahu Goldratt, que ha escrito este libro, El Objetivo, sabéis que el objetivo de una empresa es hacer dinero. Punto pelota. Esto es indiscutible. ¿Vale? Y esto se ve muy bien aquí. Una empresa no le preocupa cómo te lo estés pasando. Una empresa no le preocupa lo bien que estés. Una empresa se preocupa porque tú hagas dinero. Porque tú le produzcas un beneficio a la empresa, ni más ni menos. Por otra parte, si habéis leído a este señor Aristóteles, que ha escrito este otro libro, Ética Nicómaco, sabéis que el objetivo de una persona es alcanzar la eudaimonia, que como no sabéis mucho latín, pues os lo traduzco, es alcanzar la felicidad. ¿Vale? Esto también lo han dicho psicólogos modernos, como por ejemplo Abraham Maslow, en este libro, Hacia una psicología del ser, en el cual dice que tú tienes unas necesidades básicas, luego ya unas necesidades sociales y por encima unas necesidades de aprendizaje. Y el objetivo de una persona es alcanzar el máximo nivel en esta escala. Más o menos, no es exacto, porque es una cosa de psicología y no de ciencias puras, pero es una buena estimación de cuál es el objetivo de una persona. Pero si en vez de personas hablas con hackers, es decir, los tíos que nos pasamos programando día y noche, lo que nos hace felices realmente es programar. Nos encanta programar. Empezamos a imprimir hojas de código, comemos pizza a las 3 de la madrugada y somos felices. Es un comportamiento un poco raro, pero somos así. ¿Vale? Seguro que os tenéis que sentir identificados con este estereotipo, queréis o no. Y luego, yo también me pregunté qué hace feliz a un cartógrafo. Pero yo, como no soy cartógrafo, yo lo que he pensado es que a un cartógrafo le hacen feliz los datos. tener más y mejores datos. Yo no sé vosotros, pero yo me encuentro con gente que ve un PostGIS bien montado con 2 millones de fila y se pone contento. No sé si os sentiréis identificados con esto, pero el tener buenos datos y el poder filtrar esos datos y representarlos de alguna manera, yo creo que es un buen objetivo para un cartógrafo. Los buenos cartógrafos quieren representar mucha información, pero para eso hay que tener mucha información también. Esto es una cita muy curiosa de Kate Chapman, que es también una geofriki, y es fantástica la cita. Sabes que eres un friki cuando le dices a alguien correr queries en esta base de datos es divertido. Hay gente que le resulta divertido correr queries en un PostGIS y yo espero que aquí haya alguien que se sienta identificado con esto. Muy bien. Examen sorpresa. ¿Qué películas? Esto es un examen para ver si habéis estado despiertos, porque son las 10 de la mañana. Yo sé que ayer habéis estado de cervezas. Vamos a comprobar qué tal estáis de sueño. ¿Cuáles de estas películas he usado en la presentación hasta ahora? Y no me digáis Juegos de Guerra, porque esa la he dicho al principio. ¿Vale? Hay tres. Cortocircuito, esa es una. ¿Cuál otra? Hackers, esa es la segunda. ¿Y la última? ¿Nadie sabe cuál es la última? Los que hayáis ido a Barcelona no vale. La última es Office Space, que se ha traducido en español como Trabajo Basura. La película de la grapadora roja y el que es esto bueno para la empresa, es fantástica. Son estas tres. Bien, recapitulando un poco, en este juego hay hackers, hay cartógrafos, hay empresas y hay usuarios. Vale. Las empresas intentan hacer dinero de los usuarios. Los hackers trabajan para las empresas y se llevan bien con los cartógrafos. Los usuarios piden cosas a los cartógrafos y los cartógrafos piden cosas a los hackers. Mientras que las empresas se apuñalan unas a otras entre sí, los hackers hablan bien entre ellos y los cartógrafos también se llevan bien entre ellos. Con lo cual, esto es un juego, pero no es un juego sencillo. Los comportamientos que hay son bastante complicados porque las interacciones que hay entre los jugadores son bastante complicadas. Se puede modelizar, pero no es demasiado fácil. Bien. Y lo otro. Antes os he hablado de lo que es un árbol de juego y que habitualmente un jugador va por el máximo y otro jugador va por el mínimo. Pero aquí, como la cosa es distinta, hay unos jugadores que van a por dinero y otros jugadores que van a por un mejor código. O unos mejores datos. Siempre va a haber una cierta tensión, quieras que no, entre generar dinero y generar datos. Algunas de estas interacciones serán sinergias, ¿vale? Uno hará dinero a la vez que el otro consigue mejores datos, pero otras veces no. Por eso se puede modelizar de esta manera. Imaginemos que el mejor código o los mejores datos se encuentran aquí, ¿de acuerdo? Y que el jugador amarillo puede elegir las dos ramas que quiera. Pero si esto se distribuye así y la mayor pasta está en esa otra rama del árbol, tú estás completa y absolutamente seguro de que la empresa va a tirar por ahí, con lo cual nunca vas a llegar a esa solución. ¿Vale? De esto se trata la poda alfabeta. Entonces, hay que recordar que las empresas no son malvadas. Las empresas no van a evitar, no quieren evitar que tú tengas un software o no quieren evitar que tú tengas los mejores datos. Lo que pasa es que son unos munchkins. Les preocupa el dinero independientemente de que tú consigas datos o tú consigas software, van a por la pasta. Si a ti te viene bien que ellos van a por la pasta, genial. Si a ti te viene mal que ellos vayan a por la pasta, te fastidias, ni más ni menos. Entonces, uno de los errores que se comete al jugar a esto del SIG es no predecir todos los movimientos. Es naïf el ignorar que una empresa puede tirar por algún lado o que va a hacer algún lado, o ser muy optimista y pensar que todo va a ir bien. Esto es un gran error, no ver todo el árbol. Y el otro gran error es pensar que estás jugando tú solo. ¿Vale? No estás jugando tú solo, estás jugando contra otros muchos jugadores y tienes que predecir cuáles van a ser los movimientos de los otros jugadores para tú conseguir los mejores datos o el mejor software. Bien. Pero si las empresas son unos munchkins, resulta que los hackers y los cartógrafos también somos unos munchkins de cuidado. Nosotros también queremos el mejor software independientemente del dinero que las empresas puedan conseguir y también queremos los mejores datos independientemente del dinero que las empresas puedan conseguir. Por lo cual, tú cuando haces un software o tú cuando haces datos tienes dos opciones. Una es compartir y la otra es no compartir. ¿Vale? Esto lo hacen los dos jugadores. Si tú compartes y el otro comparte, el coste va a ser la mitad. Si tú compartes y el otro no, tú vas a trabajar y el otro no. Y si los dos no compartís, los dos vais a pagar el coste completo del desarrollo y de la adquisición de los datos. ¿Esto es así? A lo mejor el decir mitad de coste es una sobresimplificación, ¿vale? Pero lo que representa este modelo es que tú, cuando esto te lo planteas fríamente, ves que si tú compartes, o bien pagas algo o pagas todo, y cuando tú no compartes, o pagas todo o no pagas nada. Si tú lo piensas fríamente, ¿vale? El coste de no compartir, la suma del coste de no compartir es 1 y la suma de compartir es 1,5. La opción racional es no compartir, ¿vale? ¿A qué lleva esto? A que el juego se desarrolla de una manera en la que todos los jugadores van a no compartir y todos pagan el coste completo. Mientras que la solución óptima sería todos compartir y todos pagar una pequeña parte del coste. ¿Vale? Pero por suerte nos hemos inventado una cosa que se llama licencias libres, como la GPL para software, las Creative Commons para obras de arte y la Open Database License para datos. Estas licencias, a efectos prácticos, ¿qué es lo que hacen? Me quitan estas dos opciones. Entonces, la decisión es mucho más sencilla cuando tú aplicas una de estas licencias. O compartes en las mismas condiciones y te comes menos coste, o no compartes nada y te comes el coste completo. Esto es lo que realmente se quiere conseguir con las licencias de software. Y esto es la razón por la que hacemos software libre y la razón por la que hacemos datos cartográficos libres, ¿vale? Para tener mejores datos a menos coste, para obligar a todas las personas a jugar con las mismas reglas y a jugar con la misma licencia, con las mismas condiciones, ¿vale? Yo no quiero que yo comparta y tú no. Aquí o compartimos todos o no compartimos nadie. Y si compartimos todos, el coste final del producto va a ser menor, porque vamos a distribuir el trabajo, ni más ni menos. Bien. Esto también se puede ver con un árbol de juego. Tú, cuando desarrollas un software, cuando generas unos datos, tienes tres opciones principalmente. No compartir, compartirlo en el dominio público, compartirlo con una licencia compartir igual, la GPL, la Creative Commons o una Open Database License. A su vez, una empresa va a poder, si tú no lo has compartido, lo va a tener que volver a desarrollar. Si tú lo has hecho con una licencia tipo GPL, va a poder volver a desarrollarlo o compartir igual. Y cuando tú lo haces en dominio público, la empresa lo va a poder desarrollar de nuevo, compartir una licencia, compartir igual, seguir haciéndolo en el dominio público. Con lo cual, en la siguiente fase, tú tendrás un software en unas condiciones o en otras. La solución óptima es esta, ¿vale? Esta es la solución ideal. Tú lo distribuyes en dominio público para que todo el mundo lo pueda utilizar y la empresa lo va a volver a distribuir en el dominio público para que todo el mundo lo pueda utilizar. Sin embargo, la empresa va a podar estas opciones porque no le son rentables para su objetivo. Entonces, tú tienes que predecir esto y ver que la opción óptima realista es esta. Tú tienes que compartir igual para que la empresa esté obligada a compartir igual porque no va a compartirlo bajo dominio público. Es por esto por lo que hacemos también las licencias libres, como la GPL. Resumiendo, esto va de felicidad, ¿vale? Y la felicidad hace mejores software y mejores mapas. No, el dinero no hace mejores software y mejores mapas, por esto que he comentado antes. Y esto, la felicidad es una cosa que realmente inspira mucho a trabajar. Esta es una cita que me encanta de Glenn Jensen de la Cruz Roja en Haití. Después del terremoto de Haití, como he dicho Gemma antes, yo trabajo, estoy muy, muy envuelto en OpenStreetMap, que hacemos datos libres. Y la Cruz Roja ha utilizado estos datos para el terremoto de Haití. Y el que te digan gracias, hemos salvado un par de vidas, es realmente lo que te inspira a seguir trabajando. No te inspira el dinero que tú puedas hacer. Más dinero no te va a inspirar a trabajar mejor. Esto, que sí te hace feliz, te inspira a trabajar mejor y es la razón por la que hacemos software libre. Otra cosa que nos inspira mucho es esta ponencia de Skyler. Esto Skyler lo dijo hace 2 o 3 años en un congreso y el mero hecho de decir sois cojonudos, vuestro software es cojonudo, es lo que nos impulsa a hacer mejor software, no el hacer más y más dinero para una empresa. Así que, para terminar, voy a poner el momento final de la película.
Joshua,
Así que yo voy a terminar diciendo que esto del GIS es un juego extraño y que la única manera de ganar es compartir. Así que, ¿qué tal una partida de ajedrez?